La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy avanza la segunda jornada de la Asamblea General de la ONU con la crisis en el Medio Oriente como tema central. Los bombardeos israelíes sobre el Líbano se intensificaron a lo largo de la madrugada en una nueva jornada de luto para el país árabe. Y más de 60 condados en la Florida están bajo alerta ante la posible llegada de la tormenta Helene. Hoy es miércoles 25 de septiembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La crisis en el Medio Oriente sigue acaparando la atención durante la Asamblea General de Naciones Unidas y hoy se anticipa un análisis de la situación que se vive en el Líbano luego de la escalada militar de las últimas horas. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a la sede de la ONU en Nueva York y nos da detalles de lo que se espera durante esta jornada.
Avanza esta segunda jornada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su versión número 79, donde los ojos del mundo estarán centrados en el Consejo de Seguridad después de que Francia pidiera una reunión de emergencia para tocar el tema del Líbano, en especial tras los últimos acontecimientos dentro del territorio de Israel, donde por primera vez en su historia un misil lanzado desde el Líbano alcanzó Tel Aviv. Mientras tanto, se han hecho cambios a la visita del primer ministro de Israel, quien estará hablando este jueves para poder regresar de inmediato a su país el viernes. Por otra parte, se estará tocando el tema de la amenaza del aumento en el nivel del mar debido al cambio climático en una sesión de alto nivel que busca establecer caminos para enfrentar esta amenaza. En especial, está siendo promovida por islas vulnerables, las cuales están sintiendo los efectos de este problema. Por otra parte, se espera que durante esta jornada se hable también del tema de Sudán en el Consejo de Seguridad en una reunión mediante la cual se espera específicamente hablar de la crisis humanitaria y la situación que enfrenta ese país africano. Mientras tanto, en la sesión de la tarde estará hablando en una conferencia de prensa el presidente de Brasil, Lula da Silva. Al margen de estas reuniones, el secretario de Estado, Anthony Blinken, tiene programadas algunas sesiones donde estará hablando de migración y se espera que haga anuncios importantes acerca de contribuciones de los Estados Unidos a Guatemala en el trabajo que han venido haciendo para controlar la migración irregular, algo que ha sido destacado por la Oficina del Departamento de Estado como un avance significativo a los esfuerzos mancomunados de ambos países que continúan no solamente con Guatemala, pero con otros países en la región. Mientras tanto, durante esta jornada se espera que se pueda avanzar en los diálogos acerca de Venezuela y este jueves habrá una reunión de alto nivel con países de América Latina y la Unión Europea para tocar específicamente esta situación. El gobierno de Nicolás Maduro se ha mantenido al margen de ser incluido en algunos de estos encuentros y se espera, de acuerdo al horario que está siendo manejado por Naciones Unidas, que su representante hable este lunes. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas.
En otra información, en un discurso que pasará a la historia como el último que el presidente Joe Biden ofrezca ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y uno de los últimos que ofrezca en el escenario global, el mandatario estadounidense reconoció los cambios que el mundo ha vivido durante los casi 50 años que ha servido como funcionario público y expresó su optimismo al mirar hacia el futuro.
Hoy es la cuarta vez que tengo el gran honor de hablar ante esta asamblea como presidente de los Estados Unidos. Será mi última vez. He visto un recorrido extraordinario de la historia e incluso después de los horrores de la guerra.
Sin embargo, la visión optimista de un mejor futuro no impidió que el mandatario estadounidense omitiera los desafíos del mundo actual.
Miren el mundo de hoy y vean dificultades y reaccionen con calma. Reconozco los desafíos desde Ucrania hasta Gaza, Sudán y más allá. La guerra, el hambre, el terrorismo, la brutalidad y la lista continúa. Pero tal vez, por todo lo que he visto y todo lo que hemos hecho juntos a lo largo de las décadas, tengo esperanza. Sé que hay un camino a seguir.
Durante su intervención, el presidente Joe Biden también exhortó a los implicados en el conflicto entre Israel y Hamas a poner fin al conflicto que está a punto de cumplir su primer aniversario. En otro de los apartes, el líder estadounidense dijo que el presidente ruso Vladimir Putin ha fracasado en su objetivo principal, ya que Ucrania sigue siendo libre y la OTAN es más grande, más fuerte y unida que nunca, destacó el mandatario.
Y más información sobre este tema, mandatarios latinoamericanos alertaron durante la apertura de la Asamblea General de la ONU sobre la falta de atención del mundo a los conflictos bélicos, sobre todo en Medio Oriente, mientras que el presidente de Colombia llamó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu un criminal. Jaime Moreno es el enviado especial de La Voz de América a la sede de la ONU en Nueva York y presenta este informe.
El comienzo de la 79ª Asamblea General de la ONU estuvo marcado por el reclamo de los mandatarios latinoamericanos sobre la guerra en Medio Oriente. Gustavo Petro, presidente de Colombia, cuestionó al primer ministro de Israel por los ataques hacia la Franja de Gaza.
Y la lógica de las bombas que suelta un criminal como Netanyahu sobre Gaza.
En su discurso, Petro insistió en denunciar el apoyo de gobiernos a un genocidio sostenido por la desigualdad social y dijo que el proyecto democrático de la humanidad está muriendo.
Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20.000 niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos.
Horas antes, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, destacó que los gobiernos del mundo deben plantear transformaciones que conlleven al cese al fuego.
Los conflictos en Europa y Oriente Medio, la carrera armamentista y la crisis climática han puesto de manifiesto las limitaciones de los foros multilaterales. La mayoría de los organismos carecen de la autoridad y los medios de implementación necesarios para hacer cumplir sus decisiones.
Otro discurso cuyo objetivo fue el apoyo a la reformulación de los organismos multilaterales fue el del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien afirmó que urge el concierto de las naciones para acelerar los procesos de paz.
Empecemos por el origen, la guerra, ese horror que motivó la apertura de este foro mundial, ha capturado de nuevo nuestra atención. Está siendo una realidad constante, pero ahora, en los últimos 2 años, ha tomado una intensidad inesperada.
El presidente Arévalo instó a los dignatarios de esta asamblea a no tolerar la guerra y evitar cualquier escalada en los escenarios bélicos que persisten en el mundo. Desde la Asamblea General de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Jaime Moreno, Voz de América.
Por otra parte, los bombardeos israelíes sobre el Líbano se intensificaron a lo largo de la madrugada en una nueva jornada de luto para el país árabe, mientras las sirenas antiaéreas sonaron en Tel Aviv. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Por tercer día consecutivo, el ejército israelí bombardea diferentes zonas del Líbano con especial énfasis en el sur y este del país. Desde la madrugada de este miércoles, el fuego israelí se ha ido intensificando en una nueva escalada del conflicto que asola la región de Oriente Medio. En tanto, el grupo chií Hezbollah, que opera desde el Líbano, asegura haber lanzado un misil de largo alcance contra la sede del Servicio de Inteligencia israelí a las afueras de Tel Aviv. Este ataque supone una demostración de las capacidades de Hezbollah para atacar al Estado judío. Por su parte, las sirenas antiaéreas retumbaron sobre Tel Aviv cuando la conocida cúpula de hierro interceptó un misil. Pese a las preocupaciones de la comunidad internacional y a las críticas de organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, que denuncian el daño desproporcionado a los civiles, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo:
le digo al pueblo del Líbano. Nuestra guerra no es contra ustedes, nuestra guerra es con Hezbollah, Narrayá. Los está llevando al borde del abismo. Les dije ayer que evacuaran las casas en las que hay un misil en el salón y un cohete en el garaje.
De este modo, el gobierno israelí defiende sus ataques aéreos sobre el país árabe. Aseguran que su objetivo militar es destruir la infraestructura de Hezbollah, mientras acumulan efectivos militares en el norte de Israel, a las puertas de la frontera sur del Líbano, en lo que expertos anticipan sería la antesala de una incursión militar terrestre sobre territorio libanés. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos informando en Buenos Días América. Cuando queda menos de 6 semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los candidatos siguen de campaña en los estados indecisos con el desafío de seducir votantes en unos comicios en los que hoy no parece haber ventaja para ninguno de los dos. La candidata demócrata a la vicepresidenta Kamala Harris dijo en una entrevista radial en Wisconsin que apoyaba la eliminación de una herramienta procesal que requiere una amplia mayoría en el Senado para aprobar leyes que protejan el derecho al aborto, luego de la decisión de la Corte Suprema de 2022 que revocó el fallo Roe v. Wade y donde alrededor de una docena de estados aprobaron leyes que prohíben o limitan el derecho al aborto.
Deberíamos eliminar el obstruccionismo para Roe para volver a poner en la ley las protecciones para la libertad reproductiva para que cada mujer tome decisiones sobre su propio cuerpo.
Por su parte, el expresidente Donald Trump en Georgia prometió no solo impedir que las empresas estadounidenses eliminen puestos de trabajo, sino también quitarles los empleos y fábricas a otros países mediante enormes aranceles que, según los economistas, podrían aumentar los precios internos.
La única preocupación que tendrán será elegir qué trabajo prefieren. Estamos poniendo a Estados Unidos primero. Este nuevo industrialismo estadounidense creará millones de empleos.
A 45 días para las elecciones y según una nueva encuesta de la cadena CNN realizada del 19 al 22 de septiembre, entre 2.074 votantes registrados y con un margen de error de 3% porcentual, ambos candidatos siguen virtualmente empatados con el 48% de preferencia para la candidata demócrata y 47% para el aspirante republicano. El expresidente Trump viaja hoy a Carolina del Norte, donde hablará en Mint Hill, mientras que la vicepresidenta Harris estará en Pensilvania y planea visitar la frontera entre Estados Unidos y México durante su visita a Arizona el viernes.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La tormenta tropical Helen avanza por el Caribe y podría convertirse en huracán en las próximas horas, mientras autoridades en la Florida activan planes de contingencia ante la posible llegada del ciclón. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos advirtió sobre el avance de la tormenta tropical Helen
que se desplace hacia el norte en el Mar Caribe en dirección a los Estados Unidos, directamente al estado de la Florida, mientras se transforma rápidamente en un fuerte huracán. Ron DeSantis, gobernador de la Florida, declaró estado de emergencia en 61 condados donde sus residentes se preparan para la llegada de la tormenta mientras se realizan evacuaciones ante la amenaza de inundaciones en las zonas costeras donde los meteorólogos alertaron sobre fuertes lluvias y grandes olas. DeSantis señaló que el estado de la Florida será impactado significativamente, a la vez que indicó que la tormenta Ellen recuerda al huracán Michael en 2018, que se intensificó rápidamente y se convirtió en categoría 5, sorprendiendo a los residentes del occidente de la Florida. En tanto, Jeremy Edward, portavoz de la Casa Blanca, anunció la disposición de algunos recursos que ayuden a mitigar el impacto de la tormenta, mientras que Lisa Bucci, especialista del Centro Nacional de Huracanes, instó a la población en riesgo a prepararse y dijo textualmente: si está en una zona de evacuación, debe evacuar, no se deje engañar por el aspecto de la tormenta en este momento, puntualizó el especialista. Las predicciones meteorológicas apuntan a que Ellen se convertirá en huracán el día de hoy y toque tierra probablemente mañana en la costa norte del Golfo de México. Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes mantiene la alerta en algunas zonas de Cuba y México ante la posibilidad de que retome fuerza la tormenta John, cuyo rumbo actualmente surca aguas profundas del Golfo de México. De cumplirse las predicciones científicas, Ellen sería el cuarto huracán de ese año en los Estados Unidos tras el paso de Beryl, Baby y Francine. Sala de redacción, Voce América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información. Venezuela solicitó a la Interpol emitir notificaciones de alerta roja contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y dos altas funcionarias de su gobierno. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La justicia de Venezuela pidió el arresto del presidente de Argentina, Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, por la presunta comisión de supuestos crímenes de lesa humanidad y por lo que califican de robo de un avión propiedad del Estado venezolano. El anuncio del fiscal general, Tarek William Saab, ocurrió luego de que este lunes la justicia de Argentina ordenó diligenciar, sobre la base del principio de la jurisdicción internacional de los derechos humanos, órdenes de captura con fines de extradición contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, por su presunto implicación en crímenes de lesa humanidad, un fallo que la Cancillería calificó como irrito.
Ya hemos solicitado la inclusión con alerta roja en Interpol contra estos sujetos. La solicitud ha sido remitida. Esperemos a ver cómo va a actuar Interpol.
Saab aseguró que el fallo de la justicia argentina es una acción de venganza contra el Estado venezolano luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acordó solicitar medida privativa de libertad contra Milei y las funcionarias de su gobierno.
Y que originó esta reacción de última hora totalmente desenfrenada y desequilibrada del gobierno de Milei. ¿Quiénes son ellos para robarse un avión de Venezuela y dañar el patrimonio venezolano? Nosotros entonces actuamos en función de ellos. Ahora no, ellos actúan supuestamente en función de querer sustituir a la justicia venezolana por hechos sucedidos en Venezuela. El colmo de los ridículos.
Argentina dijo que ese caso del avión propiedad del Estado venezolano retenido en ese país y posteriormente incautado por Estados Unidos, por supuestamente haber violado sanciones y tener vínculos con el terrorismo, fue resuelto por el Poder Judicial, que insistió es independiente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, Argentina denuncia y ordena la captura internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la cúpula de su gobierno, exigiendo su extradición e indagatoria inmediata. Los detalles con Juan Ignacio González Prieto.
La Cámara Federal de Buenos Aires ordenó la indagatoria y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, acusados de ser responsables de un plan sistemático gestado desde los más altos del poder para llevar adelante torturas, secuestros y ejecuciones en su país contra la población civil y opositores políticos. El fiscal federal de la causa, Carlos Stornelli, dijo que Argentina cumple con su compromiso incorporado a la Constitución Nacional y a las normas internacionales.
Logramos la declaración de dos de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela que se tuvieron que escapar y nos relataron cómo se destruyó todo el sistema judicial, obviamente por funcionarios adictos que responden exclusivamente a convalidar las detenciones arbitrarias.
Los jueces recomiendan en su fallo que por la gravedad y trascendencia de los hechos, los funcionarios venezolanos deben ser apresados y extraditados por Interpol en cualquier lugar del mundo donde decidan viajar. El pedido de detención fue impulsado por el abogado Tomás Farini Dugan, representante legal del Foro Argentino por la Democracia en la Región, que señaló que existen pruebas suficientes para continuar y definir este proceso.
Se los recluyó en lugares absolutamente hacinados, sin luz, húmedos, donde se enfermaban y no recibían ningún tipo de atención médica. Por supuesto, fueron torturados físicamente, golpeados, simuló sus ejecuciones.
Porque existe una convicción que entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela y deben ser castigados. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos con más información. Los ecuatorianos siguen sufriendo el racionamiento de energía más intenso de los últimos años, mientras el gobierno busca fórmulas que ayuden a mitigar el grave problema en medio de un intenso verano. Giselle Jácome tiene los detalles.
El gobierno de Ecuador toma decisiones drásticas ante el estiaje que ha llevado al país a una crisis múltiple. El agua que ingresa a los embalses que generan energía para las hidroeléctricas no es suficiente, lo que ha provocado que éstas se apaguen para evitar daños en sus turbinas, mientras las cotas no llegan al mínimo necesario en medio de un prolongado verano. Como parte de la solución a este problema, se han contratado al menos un centenar de barcazas que generan más kilovatios, pero no es suficiente, el ministro de Energía Antonio González en rueda de prensa refirió.
El primer bloque de emergencia que ustedes ya conocen, de los 341 que ustedes publican, el segundo bloque que ya empezamos la semana pasada, que es un poco más grande, que son 800 megavatios, que está entrando de aquí a mayo del año que viene.
Diariamente, la industria, productores y servicios pierden 25 millones de dólares diarios por la falta de servicio eléctrico. A esta problemática se añaden los incendios forestales que no dan tregua y se han producido en gran magnitud, como lo menciona Inés Manzano, la ministra de Ambiente y directora del Comité de Emergencias.
Los incendios forestales que hoy en día han arrasado más de 36 mil hectáreas.
Quito, la capital, registró 7 incendios simultáneos provocados durante las últimas horas, por lo que se declaró emergencia en la capital y las autoridades lo consideran como un hecho terrorista. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Orioles de Baltimore aseguraron un boleto a los playoffs por segundo año consecutivo al sobreponerse al 56º jonrón de Aaron Judge para vencer 5-3 a los Yankees de Nueva York. El triunfo de Baltimore combinado con la derrota de Minnesota en Miami 9 minutos después aseguró a los Orioles al menos un pasaje de comodín a la postemporada en la Liga Americana. El venezolano Anthony Santander bateó su 44º jonrón de la temporada, mientras que el mexicano Ramón Urías y Colton Causer se unieron a la fiesta de vuelas cercas por Baltimore, que se acercó a 5 juegos de los Yankees, líderes de la división este de la Liga Americana, cuando restan 5 encuentros. Después de Causer atrapó un elevado, el mexicano Alex Verdugo aseguraba el triunfo de los Orioles. Y los aficionados del fútbol que irán a Norteamérica para la Copa Mundial de 2026 recibirán ayuda con la cobertura de telefonía móvil de Verizon como parte del acuerdo de patrocinio con la FIFA que fue anunciado el martes. El operador de red con sede en Nueva York indicó que la FIFA prevé que 3 millones de visitantes internacionales viajarán a Estados Unidos, Canadá y México para el torneo que se expandirá a 48 selecciones, disputándose entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Verizon tendrá un programa que permitirá a los aficionados extranjeros acceder a la red del operador apenas lleguen a Estados Unidos y Canadá. Tendremos una transferencia impecable a los teléfonos que llegarán con lo que describimos como un SIM flexible. Hans Beisberg, presidente y director general de Verizon, dijo: no se necesitará una tarjeta prepagada.
Voz de América desde la capital de Estados Unidos les saluda Alejandro Escalona. Beetlejuice, Beetlejuice lleva casi un mes en cartelera y continúa siendo la película más vista en América del Norte. La secuela del filme inicial, dirigido por Tim Burton en 1988, ha superado por poco margen a la animada Transformers One, que incluye las voces de Chris Hemsworth y Scarlett Johansson. Beetlejuice de Warner Bros. Podría superar los $350 millones en la taquilla mundial para octubre primero. También esta semana en Video Games, la leyenda de Zelda Echoes de Sabiduría de Nintendo. Una estatua de bronce de Johnny Cash fue develada en el Capitolio estadounidense. Cash es uno de los pocos artistas en pertenecer al Salón de la Fama de la Música Country y al Salón de la Fama del Rock and Roll. El escultor Kevin Kress también ha hecho estatuas de músicos como Al Green y Glen Campbell. Otras esculturas han sufrido un desastroso final, como Cubo de Porcelana del artista y activista chino Ai Weiwei. La obra estaba siendo exhibida en Bolonia cuando un hombre checo de 57 años la empujó al piso de la galería haciéndola a pedazos. Cubo de Porcelana era parte de la muestra Who Am I? ¿Quién soy? Inaugurada el sábado en el Palazzo Fava. Las imágenes del acto vandálico están en la cuenta del artista en Instagram. Hasta octubre 6 tendrá lugar la tercera edición del Festival Euro-Venezolano de Jazz, hashtag Euro-Venezolano, el cual une al país sudamericano con Polonia, España, Suiza, Portugal, Francia e Italia. La pianista Yumi Ito, basada en Suiza, el guitarrista Alessio Cazzetta y el grupo Frontier Iso participarán el 26 de septiembre de un concierto gratuito en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo. Además, la fecha del cierre del festival, octubre 6, fue decretada por Naciones Unidas como Día de las Artes y del Conocimiento Universal. Johnny Quest está cumpliendo 60 años. Era una de las comiquitas que veían Madonna y Michael Jackson cuando tenían apenas 6 años de edad. Saquen la cuenta. Andrea Bocelli también es de esa generación. Acaba de cumplir 66. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.